Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esas frases misteriosas y profundísimas que dijo Jesús fue: el reino de los cielos está en medio de ustedes. ¿Y qué significados podría tener esta enseñanza? El reino de los cielos está en medio de ustedes. Pues lo primero que podemos pensar es la explicación literal, que el reino de los cielos está en medio de ustedes. Significa que alguien que está en medio de ustedes es el reino de los cielos. Que el reino de los cielos es su persona, es él, en medio de la multitud. No se trata de un reino terreno, ni tampoco que vengamos a hacer que crezca la economía o las leyes, sino la persona de Jesús. Él es el reino de los cielos. Un autor que se llama José Luis Martín Descalzo, después de haber escrito un libro muy gordo sobre Jesús, que se llama Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, después de, no sé, serán como 1500 páginas, dice: al final te das cuenta de que no hacían tantas palabras. O sea, después de haber hablado y hablado y hablado de 20.000 cosas sobre la patria de Jesús, o sobre las costumbres judías, o incluso sobre la vida de Cristo, que bastaba con una sola palabra, dice Jesús, que su mensaje era Él. Él, la persona, que su reino es Él. El reino de Dios está en medio de ustedes. Que en realidad bastaba con sentarse a sus pies, a la sombra de su corazón. Como María de Betania, está sentada a sus pies, no está diciendo nada, está simplemente llenándose de esa presencia. Bastaba con sentarse a la sombra de su corazón para elegir sin más la mejor parte. No me voy a complicar la cabeza y voy a decir: bueno, si tú eres el centro de mis pensamientos y mis deseos, estoy donde debo. Por eso todo su mensaje es Él. Las parábolas son la historia de su amor. El buen pastor, la vid y los sarmientos, el tesoro escondido, la perla preciosa, el buen samaritano, la historia de su amor. El Padre Nuestro, su oración vuelta a palabras. Lo que Él con sus palabras nos enseña a pedir al Padre. Las bienaventuranzas, su retrato espiritual. Es manso, es pobre, es puro, es pacificador, tiene hambre y sed de justicia, ha sido perseguido. Y cada una de sus palabras, una esquirla de su alma, nos va dejando su alma. Y así es como, para entender su mensaje, no hace falta estudiar mucho, sino mirarlo. Recordamos lo que decía San José María: que mis hijos te miren y te busquen y te hallen. que yo te mire y te busque y te halle. Así lo entendieron sus primeros seguidores. San Pedro dijo, él les dejó ejemplo para que sigan sus pasos. Pero ojo, no se trata de una copia externa como la del que imita la obra de un gran pintor. A Cristo solo se le copia por dentro, chapuzándose en él, sumergiéndose en su persona. Entonces su presencia en el mundo no se convertirá en un hecho del pasado, porque mientras haya un creyente, será como creyente contemporáneo de Jesús. No lo hará presente. Lo hará presente porque se ha convertido en él, se chapuzándose, viviendo dentro de él. Es algo que nos parece, pues, no sé, como una meta imposible, ¿no? Es que yo sea Cristo y que Cristo sea yo. Y por eso tengo que decir, bueno, pues sigue, en primer lugar, transformándote a través de la gracia de los sacramentos, porque es la santificación ontológica la que recibirás a través de los sacramentos. No son obras humanas, son obras divinas. Va haciendo la transformación de tu cuerpo y de tu alma. Y sigue poniéndole atención, tratando de que sea realmente tu centro, el centro, la centralidad de Cristo. Pues a Él han de estar dirigidos nuestros pensamientos y nuestros amores. Si en un momento dado pensamos, ¿y qué sería de mí si no tuviera a Jesús? Otro día un sacerdote que había ido a Tierra Santa, en la, ¿cómo se llama?, en el Unido, creo que sí, me decía que la señora, una judía ya grande, que había vivido en Argentina, pues estaba muy afligida porque pues se sentía muy mal con la guerra, muy mal. O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué el sufrimiento? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué antes estábamos tan tranquilos y en paz y ahora estamos metidos en una guerra y estamos matando niños y están matándonos también a nosotros? Y bueno, y el sacerdote me decía, bueno, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico? Y me puse a pensar y le dije, híjole, la verdad es que si no conoce a Cristo, no tiene explicación. Si no entiende que a través del sufrimiento es como se salvan las almas, a través de la cruz, a través del dolor, que el dolor es salvífico, pues, ¿qué le podemos decir? O sea, me decía, bueno, no sé, voy a ver si le hablo de, pues, de algo de la Biblia, ¿no? Le voy a mencionar al santo Job, por ejemplo. Bueno, pues muy bien, a ver si cacha algo, ¿no? Un ejemplo de Job. Voy a buscar algún salmo. Sí, pero como la revelación fundamental es el sacrificio de Cristo. Saber que ahí en la cruz, en el dolor, en la injusticia, en la muerte, pues se hace la redención. Pues ¿qué sería de nosotros? ¿Qué vacío habría en nuestra vida? Y no solo porque tengamos explicaciones para darle a esta mujer judía, sino porque yo tampoco me entendería a mí. ¿Cómo voy a ser yo así con mi propia persona? Pues tengo tantas limitaciones, tantas carencias, tanta miseria. Pero si digo, fíjate que tienes otro yo, hay un yo de tu yo, hay una vida de tu vida, otra vida está en ti, carne de tu carne. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, decía San Pablo. vale la pena creernos y apostarle a esa identidad. Es decir, qué impresionante que realmente me convenza de que está no solo en medio de nosotros, sino dentro de mí. Que mi vida psíquica esté invadida por su vida psíquica. Parezco que soy yo, pero en realidad soy él. Y tengo que quitar aquello que no me haga ser él. Pues esa es la invitación. El reino de los cielos está en medio, dentro. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, cuando trata el tema de la Iglesia, Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres. La reunión, o sea, la convocación que es la Iglesia, tiene un centro. Bueno, Cristo es la Iglesia. Dice también una cosa un poco sorprendente, decía, nosotros no creemos en la Iglesia. No, cuando decimos, creo en la Iglesia, una. Ah, sí, creo que es una Iglesia. Pero la Iglesia por sí misma no se explica, o sea, la Iglesia no es un ente que empiece y termine en ella misma. No creemos en la Iglesia, creemos en Cristo que está en la Iglesia, que funda la Iglesia. Una Iglesia, por lo tanto no hay dos, no hay tres. Hay una sola Iglesia. Bueno, en esa Iglesia, en esta reunión de los hombres, el corazón mismo es Cristo. Y entonces encontramos otra vez el centro. Pues es la invitación y pues la necesidad de que pidamos luces, que es el proyecto de Dios. Necesitamos creérnoslo porque es un proyecto que excede nuestras capacidades mentales, que se ve muy claramente en el sacramento de la Eucaristía. Pues qué bonito es pensar, a ver, acabas de comulgar, pues llénate, chapúzate, o sí, como que sumérgete en Cristo, ¿no? No tenía una escuela, después de la comunión, rezaban el bendita sea tu pureza, y dijimos, no están rezando el bendita sea tu pureza, no es el momento de rezar el bendita sea tu pureza. Ahorita tengo que estar consciente, es muy bueno que yo rece muchas veces esa oración, pero ahorita acabo de comulgar. Ahorita, pues, voy a decir a María que me ayude a estar con Cristo, no estar pidiéndole, ¿no? Voy a estar con Él. Pues otra vez el centro, el corazón mismo de esta reunión de los hombres es Cristo. Mi fe está en Jesús, autor y consumador de mi fe. Hay un escritor oriental, griego, se llama Nicolás Cavasilas, que tiene un libro que se llama Vivir en Cristo, que fue uno de los libros primeros que sacó la colección Patmos de Rial, un libro muy bueno. Y ahí nos habla de esto, que sea como para que intentemos comprender un poquito mejor. Dice, la unión con Cristo supera toda unidad que se nos antoje pensar o expresar en símbolos. ¿Con qué podemos comparar nuestra unión con Cristo? Por esta causa, los libros santos se sirvieron de muchos ejemplos para significar dicha unión, no bastando uno. El huésped y la casa. ¿Sí? Aquel que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos en él nuestra morada. Ah, entonces yo soy tu casa. Sí, qué importante. Como aquí estamos en un lugar que es casa de Dios, porque es el sagrario. Pues es una imagen, el huésped y la casa, la vid y los sarmientos. Sí, un solo viviente sobre o en los sarmientos corre la savia de la vid, en mi alma fluye la vida de Cristo, la gracia de Cristo. Me sirve esta imagen, solamente voy a dar fruto por mi unión vital con Cristo. Si me cortan o si me corto, si me separo, me seco. Otro símbolo, los desposorios, y Cristo es el esposo del alma. Hace poco leíamos ese evangelio, ¿no? Puede el esposo, pueden los amigos del esposo ayunar cuando está el esposo con ellos. Días vendrán que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Bueno, pues la unión del alma con Cristo, pues tiene esa realidad del amor esponsal, de dos uno, de hacer de dos uno. La cabeza y los miembros. Y Cristo es la cabeza del cuerpo místico, nosotros somos los miembros, formamos el Cristo total. Y dice Cavacilas, pero ninguno de estos la expresa enteramente. Por ser incapaces de captar su contenido exacto. En efecto, los miembros están unidos a la cabeza, viven a ella vinculados, y su separación lleva consigo la muerte. Pero los cristianos viven más unidos a Cristo que a su misma cabeza. Y viven más realmente de Él que de la unión que los liga a su cabeza. Por eso hay algo todavía más admirable. ¿Existe algo más unido que uno consigo mismo? Pues todavía esta intimidad queda lejos de aquella unión. Cada una de las almas santas es única e idéntica a sí, y no obstante está más unida al Salvador que a sí misma. Entonces ya, pues aquí ya no entendemos. A ver, tú estás unida a ti, o estás separada. No, pues es que no puedo estar separado de mí, porque en ese momento pues se me disuelve mi ser. Yo no puedo estar unido, más unido a mí que a mí mismo. Dice, ah, pues Jesús está más unido a ti que lo que tú estás unido a ti mismo. Es más tú que tú. Es ahí, ¿cómo es posible? Pues así es. Es el proyecto del Padre. Que digas, bueno, deja que más y más se posesione de tu yo. Y pues tan importante la comunión, ¿verdad? La comunión eucarística. Las disposiciones de fe y de amor cuando vamos a comulgar. Porque pues como si dijera, me va a envolver completamente en su propia persona. Va a empezar el desplazamiento de la mía hasta que solamente quede la suya, su persona. Pues Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres. Entonces podemos ir pues, comprendiendo un poquito más esto de la centralidad de Cristo, ¿no? La centralidad de Cristo en mi vida. No tengo nada, no soy nada, no sé nada. Sí, pero tienes a Cristo. Como le decía aquel periodista a la Madre Teresa de Calcuta. Pues, ¿cuál ha sido la mayor felicidad de su vida? La mayor felicidad de su vida es haber sacado el premio Nobel. Le dijo, no, la mayor felicidad de mi vida es haber conocido a Jesucristo. Es la mayor felicidad de mi vida, que el Padre Celestial me haya hecho conocer al Dios encarnado. Y ahí sé cómo se llama Dios, no solo se llama Yahvé, sino también se llama Jesús. No tengo que buscar ahí un nombre rarísimo de Yahvé, ¿no? Es que es Jesús, Jesús es Dios. Pero San Juan, en su primera carta, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿A quién es el que realmente dice mentira? Es el que niega. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Es decir, si yo niego a Cristo, si lo también niego al Padre, porque el Padre solamente se entiende por el Hijo. Me quedo sin el Padre, y por tanto estas religiones que han rechazado a Cristo, ya su concepto de Dios está súper perdido. quién sabe a qué Dios le estarán rezando, pero no le están rezando al mismo, porque el mismo es el que está con el Hijo. Si se quita al Hijo, si no aceptan al Hijo, pues hay una crisis en el conocimiento de Dios. Papa Benedicto decía eso, ¿ves? No hay crisis en las religiones, hay crisis de Dios, crisis del concepto de Dios. Pues esta es su sed. ¿De qué tiene sed Cristo? Pues de ti. Te abro mis espacios, me la voy a creer. No porque yo sea bueno, sino porque tú eres el amor infinito y tu sed es una sed de unión. Dice San José María, por él, con él, en él, para él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo. A pesar de mis miserias personales y a pesar de esas miserias, quizá por ellas, es mi amor un amor que cada día se renueva. No dejas de buscarme para hacer la unión, a pesar de que yo te haya dejado solo tantas veces y que no te haya abierto pues las puertas y las ventanas por las que tú podrías estar más presente en mí. Por él, con él, en él, para él vivo yo. No para otra cosa, ni por otra cosa, ni con otra cosa. Todas esas preposiciones que yo vivo por vivir, o para gozar, o con mi hobby. No, pues no, yo no tengo nada. Qué bueno es ser pobre, ¿no? Es pobre, porque él será tu riqueza. Si el alma busca la unión, si el alma busca la unión con Dios, mucho más la busca el amado a ella, dice San Juan de la Cruz. Yo busco la unión con Dios, pues mucho más te está buscando a ti, él. Mucho más ansia tiene de que se constituya en tu todo. Perdóname mi falta de fe, mi distracción, mi torpeza, sobre todo, perdóname mi soberbia. Es como si te encontraras con una pared de piedra por la que no puedes seguir avanzando. Quita tu soberbia, dale, ponle una bomba para que salga por los aires. Y no, métete, llénate, pues déjate pues que se realice aquello, no pienses que tienes otra riqueza, pues no pienses que tienes otra dicha superior a la dicha de haber conocido a Jesucristo. Pues sí, la unión de Jesús con cada uno de nosotros es mayor a la que existe entre uno consigo mismo. Es mayor. La teología dice que hay un admirable comercium, o sea, un admirable intercambio. Te voy a pedir tu yo, me das tu yo. Sí, ¿tú qué me das a cambio? Pero te voy a dar el mío. Vas a ser menos tú y vas a ser cada vez más yo. Te voy a asimilar a mí. Voy a ser tú. Pues la acción de la gracia santificante, por encima de cualquier otro símil. ¿Cuántas veces se han esforzado los escritores de espiritualidad, por ejemplo, decir? Piensa el símil del fuego y del hierro, por ejemplo. Bueno, sí, es que cuando el hierro se pone ígneo, pues se hace como fuego, pero sigue siendo hierro. Aquí dice, es más él en ti que tú mismo. Pues esa es nuestra vida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la carta a los Filipenses. La atmósfera que respira nuestra alma es Cristo, la sangre que la vivifica es Cristo, el pan que la alimenta es Cristo, el vino que la embriaga es Cristo. En una palabra, su vida es Cristo. Por eso en los designios de Dios tenemos que ser Jesús. Si no somos, pues el Padre volverá su mirada a otro lado. San Pablo decía así como, no sé, como con dolor, ¿no? Hijitos míos a quienes engendro de nuevo hasta que se forme Cristo en vosotros. ¿Qué pretende San Pablo? Pues que en ellos se forme Cristo. Lógicamente, si pretende eso es porque antes Cristo se había formado en él. Y así entendemos esto, que no es una novedad de nuestro Padre, sino que es una doctrina de la Iglesia, ¿no? Somos el mismo Cristo, el ipse Cristo. Para eso realizó todos los misterios de su vida, para eso murió en la cruz, para eso nos dejó su cuerpo y su sangre, para eso fue abierto su costado, por eso nos dejó pues esta gran cercanía suya que no se entiende desde fuera, sino como este autor, chapuzándote, o sea, como diciendo, échate un clavado, métete en Cristo y deja que Cristo también pues te posesione. Pues como siempre volvemos la mirada a María. Nadie es de Cristo, nadie es Cristo como ella. Y nadie es Cristo como ella porque nadie tiene esa plenitud de gracia. Y entonces volvemos a comprender lo triste que es vivir en pecado. El derrumbe del proyecto de Dios. Y lo triste que es también en nuestro caso, pues no creernos estas verdades, estas revelaciones, esta invitación. Y oh, sí, me abro, aunque no lo comprenda, me abro a pensar que estás en medio de nosotros y estás dentro de nosotros, haciendo esa labor de transformación, esa labor del amor, en definitiva, que es pues asimilarme, hacerme uno contigo, que esa es la manera, pues, prepárame para vivir pues eternamente contigo en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.